Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el Gobierno solicita por escrito a la Generalitat Valenciana la transcripción o la grabación de la reunión del Centro de Emergencias la tarde de la Dana. El secretario de Estado de Medio Ambiente dice que es una información relevante que quiere aportar a la Comisión de Investigación. Segunda, el primer ministro francés, François Bayrou, supera la moción de censura presentada por la Francia Insumisa y otros dos grupos de izquierdas. Los socialistas han votado en contra, que se han desmarcado de los socios. Tercera, sigue creciendo la incidencia de virus respiratorios. En la última semana se ha elevado hasta los 805 casos por 100.000 habitantes. Todavía se considera una epidemia de baja intensidad. El pico se espera para dentro de dos o tres semanas. Y cuarta, la revista Science publica un informe que revela la capacidad del sistema inmunitario para controlar los niveles de azúcar en sangre. Tradicionalmente se ha atribuido la regulación de la glucemia a hormonas producidas por el páncreas. Este nuevo descubrimiento abriría nuevas vías para tratamientos de diabetes, obesidad e incluso el cáncer.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta 2014. Seguramente no recuerdas exactamente qué pasó durante ese año. Hubo momentos únicos, imborrables, que han quedado para la historia. Por ejemplo, la proclamación de Felipe VI como rey de España tras la abdicación de su padre.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
En marzo y mucho antes de que conociéramos lo que era la COVID, la OMS puso el foco en el ébola. Declaró la epidemia como una emergencia de salud pública de importancia internacional, ampliando la alarma a países como España.
El motivo de reunirles con carácter urgente es para comunicarles que en la tarde de hoy se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país. Se trata de una técnico-sanitaria del Hospital Carlos III que estuvo atendiendo al doctor García Viejo.
Contamos la noticia de la muerte del expresidente del gobierno Adolfo Suárez, de Alfredo Di Stéfano. Acabando el año, 17 de diciembre, el mundo quedó impactado cuando se dijo adiós a 53 años de Guerra Fría entre Cuba y Estados Unidos.
He instruido al secretario Kerry comenzar de inmediato las conversaciones con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas interrumpidas desde enero de 1961. Estados Unidos establecerá una embajada en La Habana y funcionarios de alto nivel visitarán Cuba. Tenemos intereses comunes como salud, migración, la lucha contra el terrorismo, tráfico de drogas y respuesta ante desastres.
Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, anunciaba el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Washington, que llevaban suspendidas desde enero de 1961. Fue un acuerdo histórico. Esto es lo que decía Raúl Castro, aquel presidente de Cuba.
Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco.
El papel del Vaticano fue clave para llevar a cabo este acuerdo. El Papa intercedió directamente para intentar la liberación de presos. Poco antes de este anuncio, llegaba a Washington Alan Gross, que llevaba 5 años prisionero en Cuba.
Qué bendición es ser ciudadano de los Estados Unidos. Gracias, presidente Obama, por lo que ha hecho. Para mí, los cubanos, o al menos la mayoría, son increíblemente amables, generosos y talentosos. Me duele verlos tratados injustamente como consecuencia de las políticas beligerantes de los dos gobiernos.
Estados Unidos entregó a Cuba 3 espías detenidos. Otra medida fue la retirada de Cuba de la lista de estados que promueven el terrorismo y que elabora el Departamento de Exteriores americano. Algo que criticó duramente el bando republicano en Estados Unidos. Por eso, una vez que Trump llegó al poder...
No levantaremos las sanciones sobre el régimen cubano hasta que todos los presos políticos sean liberados, la libertad de reunión y de expresión sean respetadas, todos los partidos políticos sean legalizados y que se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente.
Durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, Trump decidió romper ese acuerdo. Impuso más sanciones económicas que provocaron un duro revés para la isla. La inclusión de Cuba en el listado de países que promueven el terrorismo fue en enero del 21, una de las últimas decisiones que tomó el republicano antes de dejar el poder. Así reaccionaba el ministro de Exteriores cubano por entonces, Bruno Rodríguez.
Las medidas, sobre todo, de bloqueo a los suministros de combustible son una violación inédita del derecho internacional. No hay cubana o cubano en el planeta que no sufra de una manera o de otra los efectos del bloqueo.
Con toda esta situación llegó Biden y nos sorprende con una de sus últimas medidas como presidente de Estados Unidos. Un anuncio que vuelve a voltear la situación de Cuba. Se anuncia que la idea es retirar al país de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Además, se han impulsado negociaciones entre La Habana y el Vaticano, con las que se han acordado liberar a 153 presos políticos. Pero, claro, liberar entre comillas. ¿Qué supone esta decisión? ¿Qué pasará una vez que Trump vuelva a tomar posesión? Hoy hablamos del acercamiento, veremos, entre Cuba y Estados Unidos. El anuncio vuelve a suponer un deshielo de la relación que ha sido siempre tensa. Mira, te cuento algunas claves de este acuerdo. La primera es que la isla ya no pertenece a la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Ahora solo quedarían Siria, Irán y Corea del Norte. La segunda supone liberar a esos 553 presos. Ojo, quedan otros tantos. Tras una negociación con el Vaticano, según el comunicado de La Habana, el presidente Díaz-Canel se lo comunicó personalmente al Papa en enero. Cuidado, porque, insisto, es una excarcelación que no una liberación. Así lo confirmaba Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo.
En la amnistía y el indulto conlleva la extinción total de la sanción. Si la persona no queda sujeto a ningún control por parte del juez de ejecución. En este caso lo que pasa es que son beneficios de excarcelación anticipada, pero esos beneficios requieren cumplimiento de un conjunto de requisitos.
La tercera clave trataría de suspender durante 6 meses una cláusula que permite iniciar acciones judiciales en tribunales de Estados Unidos contra aquellos que se beneficiaron de los activos expropiados en la Revolución del 59. La duda es saber si Trump respetará o no el acuerdo. No tiene pinta, teniendo en cuenta las declaraciones de hace unas semanas del que será su ministro de Exteriores, el senador todavía por Florida, Marco Rubio.
Antes teníamos un presidente que le daba la mano al régimen que lo oprime, pero ahora tenemos un presidente americano que le da la mano a ustedes, el pueblo cubano. Cuba será libre por fin. Yo le aseguro que ese día, que este día que estamos aquí hoy, la historia va a decir que es el principio del fin de este régimen. Gracias a un presidente llamado Donald Trump que hizo lo que tenía que hacer para que la democracia y la libertad regrese a la isla de Cuba.
Cuando fue aspirante a las primarias, Donald Trump se declaró partidario del acuerdo. Sin embargo, mientras que fue necesitando fuerzas para batir a Hillary Clinton, buscó el apoyo del anticastrismo. Vamos a intentar rascar un poquito más sobre este anuncio. Washington, David Andete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, la decisión de Biden, sacarle de la lista, ¿era esperada o ha pillado por sorpresa?
Ha pillado por sorpresa por el tiempo. Es decir, en el tiempo de descuento de la administración Biden y después de que la dictadura retenga a cientos de manifestantes a los que detuvo meses después de que Biden llegara a la presidencia con aquellas protestas de julio de 2021. Biden se descuelga con un gesto de buena voluntad sin ninguna concesión previa, cosa que ha sido muy llamativa y por lo tanto ha sido algo completamente insólito e inesperado.
¿Qué supone para la relación de Estados Unidos con Cuba que se lleve a cabo este acuerdo definitivamente?
Supone varias cosas. La primera, que la dictadura en este momento cuenta con algo más de oxígeno para poder, digamos, negociar con algunas partes una serie de medidas que le permitan mejorar el comercio y mejorar sobre todo las remesas dentro de la isla. Porque lo que Trump paralizó y se ha mantenido estos años de Biden hasta ahora, hasta el final, era las remesas, muchas de las remesas entre el exilio que vivía en Florida y cubanos que vivían en la isla. Y se hizo muy difícil para determinadas empresas, muchas de ellas españolas, hacer negocios en Cuba sin pagar represalias en Estados Unidos. Por ejemplo, hay una empresa hotelera española, Meliá, cuyos directivos tuvieron visados restringidos en Estados Unidos por esto, ¿eh? Y eso ahora también se acaba, lo que va a facilitar que la dictadura pues mantenga negocios con empresas internacionales, ¿no? Y por último, lo que va a permitir es una labor muy importante de mediación del Vaticano, de la Iglesia Católica, para que se libere a estos presos que siguen, ¿no? Pues José Daniel Ferrer y muchísima otra gente que ya se sabe que van a salir y que llevan muchísimo tiempo de presos políticos por parte de la dictadura.
La pregunta del millón. A partir del lunes, con Trump ya completamente en el despacho oval, ¿qué va a hacer con Cuba?
Y con un descendiente de cubanos exiliados como secretario de Estado, que es Marco Rubio, que esa es una de las grandes, uno de los grandes elementos que se va a tener que tener en cuenta. Rubio es un gran conocedor de Cuba y un gran antagonista de la dictadura. Todo esto que Biden ha anunciado esta semana, Ángel, son todo medidas que impuso Trump horas antes también de irse de la Casa Blanca. Incluir a Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo, que lo había quitado Obama, es algo que hizo Trump en su tiempo de descuento como un gesto final hacia el exilio cubano. Por lo que nos ha dicho de momento en el Capitolio, en las audiencias de confirmación de Marco Rubio, es muy probable que se anuncie alguna medida que vuelva a deshacer todo lo que ha hecho Biden en estos últimos momentos de su presidencia. Por lo tanto, yo preveo un endurecimiento del embargo con Trump en los próximos días.
Pues estaremos atentos, lo que nos faltaba, cómo está el mundo. Alandete, como te digo siempre, gracias.
Gracias a ti,
Ángel. Chao, chao. Uno de los protagonistas de este acuerdo ha sido el Vaticano. No es la primera vez que el gobierno cubano anuncia la liberación de miles de presos. Por ejemplo, cuando Juan Pablo II visitó la isla en 1998, Fidel Castro excarceló a unas 200 personas. En vísperas de Benedicto XVI, en 2011, fueron liberados miles de prisioneros. Cerca de 3.500 ante la llegada de Francisco en 2015. Ahora desde bien temprano, de este jueves y a cuenta gotas, han ido abandonando distintos centros penitenciarios de Cuba algunas de esas 553 personas que el régimen prometió excarcelar. Entre los nombres destaca el del líder opositor cubano José Daniel Ferrer García. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se trata del líder de la Unión Patriótica de Cuba que fue encarcelado el 11 de julio del año 2021 cuando participaba en las masivas protestas antigubernamentales. Estaba cumpliendo 8 de los 25 años a los que fue condenado. Durante ese tiempo en la cárcel se ha conocido que recibió ataques sónicos, envenenamientos químicos desconocidos. Además, fue brutalmente golpeado en varias ocasiones por los guardias. Él ha sido uno de los nombres que se ha conocido en un proceso de excarcelación que está siendo gradual y del que no se sabe cuánto tiempo podría durar. Eso sí, hay que recordar que podrían volver en cualquier momento porque su delito no se extingue. Varias ONGs esperan que se excarcelen al total de prisioneros y no a tan solo medio millar como ha prometido el régimen cubano, y es que aseguran que habría un total de más de 1.160 personas que todavía estarían presos por razones políticas en el país.
Nos vamos hasta allí para hablar con Camila Acosta, corresponsal de ABC en la isla. Camila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Poco a poco hemos visto cómo se están produciendo las primeras excarcelaciones. ¿Qué más sabemos? Y si sabemos cómo va a ser ese proceso.
Bueno, solamente se sabe esto de unos 553 presos políticos. Esta información trascendió. No se sabe quiénes van a ser, no se sabe cómo va a ser el proceso, si les van a exigir, como ha sucedido en años anteriores, que abandonen el país, es decir, que sean desterrados, como sucedió, por ejemplo, cuando liberaron a algunos del grupo de los 75, que fueron encarcelados en 2003 por Fidel Castro. Hasta este momento están ocurriendo varias excarcelaciones. Yo aclaro el término excarcelación, es decir, no están siendo liberados porque no se está concediendo una amnistía. Hasta ahora los nombres que han salido a la luz son alrededor de 10 los que han sido liberados, porque ellos dijeron que iba a ser un proceso gradual y no les están dando la libertad definitiva, sino que están siendo liberados con licencia extrapenal, es decir, por alguna enfermedad, justificación de alguna enfermedad, o les están dando la libertad condicional, es decir, ellos pueden volver en cualquier momento a ser encarcelados, estarán bajo chantaje por parte del régimen cubano, es decir, de si cometen alguna manifestación pública o algo que no le convenga al Estado, pues pueden volver a prisión.
Camila, ¿cómo ha sido recibido por los cubanos el anuncio de Biden, esa relajación en las sanciones?
Bueno, esto tiene dos aristas. Está la parte humana, por supuesto, de los familiares muy a la expectativa, ansiosos de tener noticias de que les liberen a su familiar, porque dijeron que eran apenas 553, pero en Cuba hay 1.160 presos políticos aproximadamente. Es decir, los que van a liberar o a excarcelar, insisto, van a ser menos de la mitad de los presos políticos que existen actualmente en Cuba. Por otro lado, está el análisis político que han hecho algunos activistas, opositores, que consideran esto como una vergüenza, una traición a la causa de la libertad de Cuba por parte de la administración Biden, es decir, de ejercer concesiones con el régimen cubano a cambio de que liberen a rehenes, porque estos presos políticos en definitiva son rehenes y que además hoy liberan a esos o excarcelan a esos, pero mañana los pueden volver a encarcelar o en un mes pueden tener 1.000, 2.000 presos políticos más, porque en Cuba la base, el problema es la dictadura, la falta de libertad de expresión. Y bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Insisto, van a ser liberaciones graduales. Todo el mundo está a la expectativa de quiénes son los que van a liberar. Hasta este momento están soltando solamente a los que ya estaban a pocos meses de extinguir sus condenas.
¿Qué se espera de Donald Trump? ¿Cuáles son las lecturas a pocos días de que Trump vuelva a la Casa Blanca?
La expectativa es de que Trump revierta completamente la política de Biden, que ha sido de casi total entrega y concesiones de alivio de sanciones al régimen cubano. Trump, y no solo Trump, sino que viene con un equipo de trabajo fuerte, como es el cubano-americano Marco Rubio, que va a ser ocupar un alto cargo en la Casa Blanca, que conoce bien el tema de Cuba y que han prometido sanciones fuertes al régimen cubano. Así que se espera que se revierta esa política de Biden, que, insisto, ha sido de total entrega y de concesiones al régimen cubano, y que en definitiva eso lo que logra es darle oxígeno a la dictadura, que se extienda la dictadura y que se sostenga en el poder por mucho más.
Camila, una cuestión casi doméstica. En el día a día, ¿cómo están los supermercados? ¿Cómo está conseguir carne, café?
Cada vez más difícil. La inflación aumenta casi que por día. La falta de insumos médicos, por ejemplo, es lo que más está afectando. Personas que ingresan a los hospitales y tienen que volver a sus casas porque los hospitales ni siquiera tienen un antifebril para darle a los pacientes, apenas hay antibióticos. La familia del exterior tiene que enviarle antibióticos a los cubanos porque ni siquiera eso hay. No hay combustible, no hay corriente. La gente cocinando con leña, imagínense ustedes, porque tampoco hay gas licuado. Y el régimen cubano lo que hace es aplicar cada vez más políticas que restringen la libertad económica, las libertades en todo sentido. Ellos son los únicos que pueden comerciar, los únicos que pueden enriquecerse.
Camila Acosta, te escucho bien y te seguimos leyendo estupendamente en ABC. Gracias, suerte, cuídate.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Adiós. Quiero irme ahora hasta la ciudad de Holguín para hablar con Eduardo Cardet, expreso político, forma parte del Movimiento Cristiano de Liberación y es toda una referencia cuando hablamos de Cuba. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches, un saludo para todos.
Eduardo, a bote pronto una primera reacción. ¿Qué os parece ese anuncio de Biden justo antes de dejar la presidencia? ¿Es bueno para Cuba?
Bueno, efectivamente, Biden ha anunciado la retirada del régimen cubano de la lista de países patrocinadores. Nos indigna en gran medida, porque no hace tanto ellos habían mantenido al régimen cubano en la lista de los países patrocinadores por un tiempo determinado, o sea, por un año más, y ahora han dado un golpe de timón y han cambiado el parecer.
Se ha anunciado por parte de Cuba, eso conocimos anoche, hora española, la liberación de más de medio millar de presos, 500 y pico. ¿Cómo se ha llegado a ese acuerdo? ¿Quiénes son? ¿Qué os parece?
Todo se hace con opacidad, con una falta de transparencia total. Por eso no podemos hablar de un proceso de negociación ni nada por el estilo. Recordar que hay alrededor de 1.300 presos políticos, a partir tomando las cifras del 11 de julio y las demás personas que han sido encarceladas posteriormente por hacer uso de derechos legítimos de la libre expresión, de manifestarse pacíficamente, y de eso no se habla. Ellos hablan de alrededor de algo más de 500 presos de diversas categorías, sin especificar, sin haber ofrecido una lista previa. Estamos expectantes en el sentido de que esos políticos realmente puedan ser liberados, y ojalá así sea, y sería la parte, diría yo, que beneficiaría a esas personas injustamente encarceladas y a sus familias que llevan sufriendo muchos años. Pero las razones por las cuales ellos están presos subyacen, persisten. O sea, que Cuba es una fábrica de presos políticos, está criminalizada el ejercicio de derechos básicos y eso es suficiente para que esos presos puedan ser realmente muchos encarcelados nuevamente o otras personas sean encarceladas rápidamente por ejercer derechos fundamentales.
Eduardo, con cierta frecuencia hablamos en España de la crisis, hablamos de los apagones. ¿Cómo vivís? ¿Cómo vive la gente normal en Cuba? ¿Cuál es la situación?
Efectivamente, la situación que se vive en Cuba es sumamente difícil. Una crisis estructural profunda que afecta a todos los estratos de la sociedad y algunas personas que gozan de recursos importantes, pero aún así nadie está exento o puede escapar de la realidad que existe en nuestro país, en el deterioro de todos los servicios básicos y la destrucción sistemática del país. La crisis estructural y sistémica que padece el pueblo cubano tiene una causa bien definida. Es un régimen incapaz de hacer funcionar la sociedad. Es un sistema que su base es la privación de derechos básicos fundamentales, sobre todo en lo económico, ni hablar. Ha sido un desastre. Pasan de un experimento a otro, de un grupo de medidas a otras, que quedan chiquitas, como decimos nosotros, ante las medidas nuevas, que lejos de resolver los problemas existentes, agravan los ya previos y crean otros nuevos. La causa de la crisis que enfrentamos nosotros están dentro de Cuba. Están dentro de Cuba.
Y una última cuestión, Eduardo. El futuro. ¿Qué se puede hacer desde la comunidad internacional y especialmente desde España?
La comunidad internacional, por supuesto, tiene que jugar su papel. Trabajar en sintonía con el pueblo de Cuba, con los sectores que estamos luchando por el cambio y ser solidarios con el pueblo cubano realmente. Hay que ser objetivo y hay que diseñar políticas que realmente le ayuden al pueblo cubano a poder construir un proyecto de país nuevo donde todos podamos participar y no políticas cosméticas que realmente lo único que logran es sostener, oxigenar al régimen decadente que existe y perpetuar el círculo vicioso de más miseria, de más opresión, de más injusticia y de ningún cambio real.
No nos olvidaremos de Cuba. Seguiremos muy pendientes porque somos más que hermanos. Eduardo Cardet, Movimiento Cristiano de Liberación. Gracias y cuídate, amigo.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.
Chao. Estados Unidos ha retirado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Gracias a este acuerdo y a la mediación del Vaticano se espera que más de 500.000 de personas sean excarceladas. El acuerdo anunciado como una de las últimas medidas de Biden en el poder supondría un deshielo en las relaciones de ambos países, algo que podría truncar de nuevo Trump a partir del lunes que asume el cargo.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, me la has dejado votando y esta canción te viene que ni pa'l pelo.
Sí, sí. Le contaba a nuestro compañero Rubén que no he estado nunca en Cuba, pero que tuve un guía sentimental en Alejandro Urrutia, que estudiaba medicina en mi Zaragoza natal, y nos hicimos amigos. Algo más, él componía canciones y yo escribía las letras. Su padre, Manuel Urrutia, fue presidente de Cuba tras el triunfo de Fidel Castro durante unos 6 meses. Su padre era un magistrado que estaba contra la dictadura de Batista y al poco estuvo contra la dictadura comunista de Fidel. Un día estaban en casa viendo la televisión y observaron 3 tanquetas que rodeaban la casa. Los expulsaron de Cuba y llegaron a Miami con lo puesto. Y los cubanos que había en Florida, la mayoría eran partidarios de Batista, así que se encontraron sin dinero y sin amigos. Paseo de la Independencia arriba, Paseo de la Independencia abajo, Alejandro Urrutia me hablaba de Cuba como de una mujer muy amada a la que sería imposible volver a ver. Me dije a mí mismo que no iría a Cuba hasta que no fuera un país libre. Y temo que el comunismo cubano dure más que mi cuerpo. En otra noche zaragozana, en la desaparecida sala de fiestas Cancela, conocí a Luis Aguilé. Su sentido del humor era permanente. Y a lo largo de aquella estancia de más de un mes, me contó que había ganado mucho dinero en Cuba, pero que al ir a marcharse, el castrismo publicó una ley por la que no podía sacar dinero del país. Se entrevistó 2 veces con el Che Guevara y le permitió sacar un puñado de dólares y se quedaron con todo. Yo bromeaba con él y le decía si la canción Cuando salí de Cuba la compuso por nostalgia de capital que perdió por Cuba. Y entonces Luis Aguilé se ponía serio y me hablaba con la misma pasión que Alejandro Urrutia. Me gustaría ir a Cuba, no solo por recordar a mis amigos, sino porque eso significaría que Cuba era un país libre.
Podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana, maestro.
Me está guardando que vuelva allí.
Paloma Serrano, hola.
Hola. ¿Y estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ya han llegado. Las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la ONCE, el bien vivir está a tu alcance.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, mete primera y tendrá la moto estaba agarrada, salte para adelante...
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El precio del alquiler ha llevado a la tasa de emancipación de los jóvenes españoles al mínimo histórico. El 85% no consigue salir de casa de los padres.
El sistema no cierra la puerta, ¿no? Vemos cómo no es suficiente formarse y tener un trabajo como nos habían dicho, ¿no? Para conseguir la vivienda, porque el mercado laboral que también tenemos es bastante precario, contratos temporales, salarios medios de los jóvenes ronda en torno a los 1.200 euros mensuales.
Enrique Jiménez, a quien hemos escuchado, es un claro ejemplo. A sus 27 años cuenta por qué no puede vivir solo. Con 1.200 euros de sueldo es imposible pagar un alquiler de 800 o 1.000 euros. Por eso, solo uno de cada 5 jóvenes consigue emanciparse en solitario. La mayoría se ve abocada a compartir piso. Además, se deja la casa de los padres cada vez más tarde, de media a los 30 años y pico. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, esto es un problemón social de primera.
Esto es un problemón, fíjate, porque aquí se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? ¿Qué sería el hambre? Bueno, pues no hay suficiente oferta de pisos para cubrir la enorme demanda que existe. Las medidas del gobierno no solo no están aliviando esta situación, sino que la están empeorando. Y las ganas de comer, bueno, y además quien puede alquilar un piso o quien podría alquilar un piso porque lo encuentra, pues no lo puede pagar, porque vivimos en un país de salarios muy bajos e impuestos muy altos.
Una buena noticia con matices. España se encuentra entre los países con menor brecha salarial de Europa. Aún así, las mujeres representan en España el 60% de los asalariados de ingresos bajos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La brecha salarial entre quienes más y menos ganan se ha ido reduciendo considerablemente en España en los últimos 25 años. Pero el informe de la Organización Internacional del Trabajo también refleja cómo el 10% de los trabajadores peor pagados solo gana el 0,5% de la masa salarial frente al 23% que percibe el 10% mejor pagado. Una desigualdad que tiene rostro femenino, ya que el 60% de los asalariados con bajos ingresos son mujeres. Además, las economías domésticas no se han recuperado del impacto de la crisis de precios del 2022. Entonces los salarios perdieron un 3,5% de poder adquisitivo y hasta el momento solo se ha recuperado el 2%. Y ojo a la productividad porque aunque ha crecido un 10% desde el año 2000, ese repunte está lejos del 30% de mejora de los países más avanzados. Y una vez más sale a relucir la vivienda y su impacto en la desigualdad, ya que recuerdan desde la OIT que los precios de los inmuebles han subido un 40% desde el 2013.
Destaca ese informe, como decía Marta, que España seguimos perdiendo poder adquisitivo desde 2008, Pilar.
No, si es que es tremendo, ¿no? Vamos a ver, sería una buena noticia si la brecha se cerrara, la brecha salarial, por la parte de arriba de la horquilla, Ángel. Es decir, con mejores salarios, con más riqueza, con mejores empleos, con más capacidad de gasto, con más capacidad de ahorro, pero no. La brecha se está cerrando, pero todos más pobres. ¿Esto qué significa? Que con la menguante clase media pasando a ser cada vez más precaria, es como se está cerrando la brecha. Marta lo decía hace un instante, ¿no? Perder poder adquisitivo es la forma bonita de decir que todos somos más pobres.
Pues hablando de ello, el precio de los carburantes encadenó su tercera semana consecutiva de subidas, continúa la tendencia alcista, ya marcan máximos de los últimos 7 meses, sobre todo el diésel, Pilar. ¿Por qué?
Bueno, pues porque estamos en invierno, porque es verdad que normalmente en invierno rebotan los precios energéticos, se incrementa el consumo, se incrementa por lo tanto la demanda y además estamos viviendo una ola de frío, lo hemos visto en todos los informativos, en el hemisferio norte, o sea, en Estados Unidos, en Canadá y en el norte de Europa, que esto también ha disparado más la demanda y por lo tanto suben los precios.
Tras una nueva reunión con el ministro de Economía, ojo, Yolanda Díaz, vicepresidenta, recordemos, del mismo gobierno, lo dan por hecho.
Vamos a reducir la jornada laboral, vamos a reducir la jornada laboral media hora al día para que la gente pueda vivir mejor. Lo vamos a hacer con carácter inmediato. El día 27 de enero se aprobará en la CDGAE, en la Comisión de Asuntos Económicos, y con carácter inmediato llegará al Congreso de los Diputados.
¿Qué? Ninguna sorpresa, ¿no? Estaba cantando.
Pues vete tú a saber, pero ¿sabes a mí lo que me empieza a mosquear mogollón? Que es que esta mujer, bueno, aparte de destrozar el mercado laboral en este país, esta mujer tiene mucha prisa en aprobar un montón de cosas, ¿no? ¿Y no será que es que creen que la legislatura puede ser más corta?
También puede ser, y cada uno juega su batallita en plan campaña, claro. Pero me parece que le va a dar lo mismo en el caso concreto de lo de Sumar, pero en fin. Oye, noticia termómetro. Ryanair ha cumplido su amenaza contra Aena, suprime 800.000 plazas para este verano en España, cancela los vuelos a Jerez y Valladolid, reduce los vuelos en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias o Santander. ¿Por qué?
Bueno, porque dicen que Aena se ha pasado con los impuestos y con las tasas por la transición energética y los derechos de CO2, que estas ciudades no son rentables y con estos impuestos desde luego ya dejan de serlo, y a que no sabes por quién apuesta, por Francia, por Marruecos y por Croacia.
Caramba, ahora hablamos precisamente de Marruecos desde otra perspectiva. Oye, y una cosa más, Iberdrola prevé invertir 100 millones de euros para el rediseño de la red eléctrica de distribución en la zona afectada por la Dana en Valencia, un plan que ha llamado Ilumina y que pretenden implantar al 90% durante este año en aquellas zonas cero. Mario Ruiz Tagle es el CEO de Iberdrola España.
Tiene varios objetivos. Uno, en primer lugar, acelerar la reconstrucción de una red nueva, reforzada, con mayor grado de digitalización. Una red que sea más robusta y más resiliente para este tipo de eventos. Claramente tenemos que buscar una red en donde sea capaz de soportar estas nuevas inclemencias del clima, porque es, desgraciadamente, uno de los fenómenos a los cuales nos vamos a tener que seguir enfrentando.
Qué interesante, porque hablamos mucho de, por supuesto, afectados, hablamos mucho, para mal casi siempre, de política, pero las empresas tienen mucho que hacer, en este caso Iberdrola.
Bueno, lo que estamos viendo es que aquí el dinero que ha llegado ha sido el de Mercadona, y quien se pone a trabajar y a reconstruir todo el tejido eléctrico energético, que es fundamental para que funcione una economía tan heterogénea como la de Valencia, es Iberdrola, ¿no? 100 millones de euros son muchos millones de euros y pone de manifiesto dos cosas. Primero, el compromiso de la compañía, ¿no? Pero también esa visión de medio y largo plazo que tiene Iberdrola cuando se pone a financiar infraestructuras de gran calado. ¿Aquí dónde está el Estado? ¿Dónde está la colaboración público-privada?
Sí, sí, es verdad. Pues mira, tomamos nota. 100 millones de euros para el rediseño de la red eléctrica en la zona afectada por la dana que va a invertir Iberdrola. ¡Qué bueno! Vamos con nuestro primer invitado. Ojo a esta noticia, porque podría ser más importante de lo que aparenta. Veremos. La naviera danesa Maersk, todos hemos visto cientos, miles de contenedores con esas enormes letras en el lateral, Maersk, cambia el puerto de Algeciras por el de Tánger. Lo eliminaría, veremos, de su ruta entre Oriente y Estados Unidos, dice que para reducir tiempo. Asegura el gigante de la logística mundial que su decisión se basa en motivos comerciales, aunque en un primer momento se habló de que la nueva tasa de emisiones implantada por la Unión Europea tendría algo que ver. Bueno, lo que está claro es que la decisión de este gigante de la logística ha encendido la alarma en el principal puerto para estos transportes de España, que es el de Algeciras. Gerardo Landaluce es el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo valoráis esta decisión? ¿Cuánto de importante es? ¿Y si han dado alguna explicación?
Bueno, pues en primer lugar, lo que hay que mandar es un mensaje de tranquilidad y de prudencia. Lo cual no significa que no sea una cuestión que nos preocupe, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay que distinguir, por una parte, lo que es la cancelación de una escala con un mercado estratégico como es el de Estados Unidos, por parte de la naviera. Y otra cosa distinta es que, evidentemente, pierda la confianza en el puerto de Algeciras, cuando, evidentemente, la implantación de la nueva alianza en la cual Merckx está trabajando con Hapag-Lloyd, pues no dice eso. En definitiva, volúmenes de actividad, especialmente en lo que son las líneas entre Asia y Norte Europa, vía Mediterráneo y vía Algeciras, pues están ya aseguradas. Pero a nosotros sí que, evidentemente, la parte de esa pérdida de conectividad del mercado americano, pues sí que nos preocupa, especialmente porque nos afecta a lo que son las exportaciones y especialmente productos estrella como pueda ser el aceite de oliva. Lo que sí que es cierto también que la competencia, entre navieras también ya han reaccionado y están reforzando su conectividad y Algeciras con América, especialmente con lo que es vía Nueva York o también las importaciones vía Miami. Este es el servicio de Puerto Amerigo y también hay otras navieras también que están viendo opciones para cubrir esa ventana de actividad. Por tanto, digo, pues bueno, que evidentemente es un tema que le estamos haciendo seguimiento, nos preocupa, pero bueno, también es cierto que lanzar ese mensaje de tranquilidad de que evidentemente la naviera Maersk, y así lo ha hecho también públicamente, confía en todo lo que se le representa a Algeciras. Y de hecho, voy a insistir, hay volúmenes asegurados en otros tráficos, que es el Asia, norte de Europa y Algeciras. La toma de decisión que la naviera pues establece como una decisión comercial, pues bueno, ahí podríamos también hablar de una serie de concausas, ¿no? Por una parte, como bien ha comentado, los temas de medioambientales, en principio todo lo que es la normativa del paquete de Fit for 55, técnicamente que se habla, que básicamente son medidas medioambientales, estamos hablando del ETS, o el ETD o el Fuel EU, pues son medidas que van tendientes a la reducción de las emisiones de carbono desde el punto de vista del sector marítimo, pero que evidentemente también están afectando a la competitividad, no solo de Algeciras, claro, sino de los puertos, claro, europeos, y especialmente los del sur, que tenemos que competir con otros entornos que no se aplican esa legislación.
Uh-huh. Pilar.
Gerardo, buenas noches. Sí, por intentar concretar y entenderle, lo que ha dicho la multinacional, que es danesa, es que las tasas que se obligan a pagar en el aeropuerto de Algeciras.
En el puerto.
En el puerto de Algeciras, fundamentalmente por las emisiones de CO2 son tan altas que han decidido tomar la decisión estratégica de irse al puerto de Tánger. Usted nos está diciendo que solo para una ruta, que es la ruta que hacía esta naviera desde Algeciras a los puertos de Estados Unidos, pero que el resto de rutas sí que va a ser su puerto, Algeciras.
Sí, efectivamente, eso es así. Es el servicio MCL, que básicamente lo que hacía es unir India vía en el estrecho, en este caso escalando en Algeciras, y luego continuaba hacia Estados Unidos. Entonces ese es el servicio específico que no va a seguir escalando en Algeciras y cambia la escala en el estrecho por la de Tangermet. El resto de servicios permanece, y es más, en este proyecto en el cual Merckx está impulsando, que es la alianza Gemini, conjuntamente con Hapag-Lloyd, pues evidentemente se ha confirmado que Algeciras ha sido designado como uno de los 7 hubs globales a nivel internacional de la naviera. Y donde vamos a volcar principalmente la actividad es en el Asia-Norte Europa, como comentaba anteriormente.
¿Cuánto influyen, claro, los puertos, sobre todo estos puertos de transportes, esas grúas enormes de contenedores, son un termómetro perfecto de la economía y de la geoestrategia mundial? ¿Cómo afectan esos conflictos Israel, los hutíes, el canal de Suez?
Pues afectan de una manera muy, muy importante. Es decir, para nosotros básicamente lo que somos facilitadores del comercio internacional, de ese comercio global. Y en este sentido, pues lo que estamos viendo es que desde hace ya pues un año y 4 meses el canal de Suez está bloqueado, el Mar Rojo está bloqueado, y por tanto hacen una desviación de servicios, especialmente lo que es el servicio entre Asia y Europa, vía Sudáfrica, vía el Cabo de Buena Esperanza. Por tanto, eso significa más coste, en definitiva, para el flete y, por tanto, al final, para el consumidor, y también más contaminación, porque se consume más combustible. Por tanto, nosotros somos facilitadores y, en ese sentido, pues tenemos que tener esa flexibilidad, esa resiliencia para acomodarnos a lo que son los cambios geoeconómicos y geopolíticos, como bien ha comentado. También lo que sí que es cierto es que aprovecho también para comentar que el estrecho donde opera el puerto de Algeciras es uno de los 4 nodos mundiales más estratégicos. Está Panamá, está el estrecho de Gibraltar, está el canal de Suez y el estrecho de Malaca para Asia, que significa paso obligado de la mercancía con desviación cero. Por tanto, esa renta de situación y esa infraestructura que en este caso dispone los puertos españoles, especialmente el puerto de Algeciras, pues realmente es un factor de competitividad para la economía española. Y por tanto, hay que apoyarlos y hay que protegerlos, y sobre todo para que podamos seguir siendo muy competitivos en favor de lo que es el comercio exterior de España y de la propia Unión Europea.
Pues, fíjate, hago cierta autocrítica y me comprometo a hablar más de esos puertos de toda España, teniendo en cuenta la importancia como termómetro político y económico del mundo entero. De verdad, me voy a fijar más. Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Gracias y suerte, Gerardo. Seguimos en contacto.
Seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas noches. Hoy ha cerrado su edición número 25, se dice pronto, uno de los foros económicos más relevantes de España. Solo con ver la lista de asistentes, lo ha hecho con la intervención del presidente del Gobierno.
Inviertan en España y háganlo además buscando oportunidades en todo nuestro país, no solamente en las grandes ciudades, porque hay grandes oportunidades en la España interior. En definitiva, inviertan en España si creen en nuestro país y en nuestro modelo. Un modelo que defendemos porque es un modelo en el que ganamos todos. Y esa es la inversión en la que creemos y la inversión que queremos para España.
Me he equivocado, lo he visto mal. Edición número 15 del Spain Investors Day. 15 años ya. Sánchez ha hecho así un llamamiento a los más de 200 inversores nacionales e internacionales, a representantes de más de 40 empresas cotizadas, un acto en el que se exploran las oportunidades y desafíos para fortalecer la posición de España como destino para la inversión global. Benito Berceruelo es el presidente del Spain Investors Day y CEO de Estudio de Comunicación. Todos los años echamos un ratito para hablar de estas jornadas. Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, encantado de saludarte.
15 años ya. ¿Qué tiene de especial este evento?
Bueno, hoy en primer lugar quería daros las gracias por ese foco en Valencia que estáis poniendo y por atender ese problema, porque hoy también lo hemos tocado en el foro. Yo, en mis palabras de clausura antes de las del presidente, he empezado con la palabra Valencia, porque me parece que todos tenemos ahí un enorme compromiso. Así que agradecerte de verdad la dedicación que le estás prestando a eso.
Mira, lo primero, y lo sabes, Benito, mejor que yo. Lo único que dicen, que te piden, es no nos olvidéis. Y es muy fácil.
Pues
no les olvidaremos.
Pues la verdad es que es muy fácil olvidarles. Es muy
pues
fácil,
no lo vamos
porque
a
la actualidad. Pero enhorabuena, lo estáis haciendo humana y periodísticamente fantástico. Bueno, aparte de eso, oye, que el foro... Hemos tenido dos días de intensísimo trabajo, hemos tenido a 200 y pico inversores internacionales. La verdad es que les hemos podido enseñar una foto de España en positivo, porque España ha tenido unos buenos datos económicos el pasado ejercicio. Nuestra bolsa se ha comportado muy bien, ha sido de las más rentables del mundo. Y bueno, oye, hay foros en los que uno tiene que emplearlos para presumir de país, este es uno de ellos. Luego ya los españoles tenemos que seguir debatiendo cómo mejorar, pero este foro lo hacemos para explicar a los inversores internacionales lo bueno que tiene este país, que son muchas cosas.
Benito, buenas noches. ¿Y cuál es la percepción que tenían los inversores que habéis traído este año de la situación en España y de las ganas de invertir en España?
Bueno, la verdad es que tienen ganas de invertir en España, ¿eh? Tenemos un interés interesante en este momento. Las últimas noticias que han aparecido en medios económicos internacionales, hoy el presidente presumía de ello, ¿no? De las últimas informaciones de The Economist, donde hablaba de España como la gran economía de estos momentos en el mundo. Y bueno, los inversores se fijan en España. Tenemos más del 50% de nuestra bolsa en manos de inversores internacionales. Hemos sido uno de los países que más inversión internacional ha tenido en los últimos años. Y bueno, tenemos sectores en estos momentos que tienen mucho interés, ¿no? Las energías renovables, el turismo, que ha tenido un comportamiento el último año espectacular. Ayer, en la primera jornada, el ministro de Industria y Turismo daba los datos. Hemos llegado casi a los 95 millones de turistas en el país, que son 10 millones más que antes de la pandemia. Es una barbaridad y un grandísimo motor para nuestra economía.
Benito, más allá de la política, el presidente del gobierno es el que está, el rey intervino ayer, han intervenido todo tipo de empresas del IBEX. Esto no tiene que ver con política, ¿verdad? Está muy por encima.
Mira, primero, el rey ayer, cuando acabó su discurso, que por cierto es un discurso fantástico.
No, lleva una racha muy interesante este hombre.
Ayer, Ángel, de verdad, cuando acabó el discurso, hubo un aplauso de los 450 personas que estaban en el auditorio, que se tuvo que levantar otra vez para saludar y pedir que paráramos con el aplauso, un aplauso absolutamente espontáneo. Y la verdad es que yo tenía un inversor inglés a mi lado y me dijo, se me está poniendo el pelo de gallina. Nosotros, que estamos acostumbrados a una monarquía que ahora criticamos mucho, la verdad es que fue muy emocionante, de verdad. Entonces, bueno, pues es verdad que tenemos cosas que resaltar en nuestro país, que yo creo que los inversores internacionales, como os decía, confían en este momento en España, que evidentemente nos han dicho muchas cosas, en estos días han dicho muchísimas cosas que tenemos que mejorar, tanto Europa como en España, y que tenemos un largo camino por recorrer, pero que de momento tenemos foco, tenemos interés y, oye, tenemos que aprovecharlo.
¿Y qué cosas te dicen que tenemos que mejorar, Benito?
Pues mira, primero dicen que tenemos que mejorar una de las cosas importantes, la rapidez de nuestra justicia. Tenemos una justicia que tarda muchísimo en decidir, las empresas se gastan muchísimo dinero en los pleitos, no puede ser que una empresa, si tiene un problema, tarde en 10 o 12 años en decirle si tiene razón o no. Y ese es uno de los temas. Segundo, el tema regulatorio. Tanto Europa como España tenemos multitud de normas, de leyes que cumplir. Mira, un inversor contaba una anécdota, que ha habido una reciente encuesta a grandes empresarios en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, cuando le preguntaban qué era lo que más les preocupaba, dicen que su competencia, que competir. Y a las empresas europeas, cuando les preguntan qué es lo que más les preocupa, dicen que cómo rellenar los formularios y cumplir con la regulación. Entonces, claro, o sea, que las empresas lo que más les preocupe en Europa y en España sea cumplir con la regulación y con las leyes. En España, complicado además por las comunidades autónomas y por la regulación inmensa que tenemos, pues es un disparate, ¿no? Ese es el segundo foco muy importante. Y luego el tercero es la unidad de mercado. O sea, necesitamos mercados muy grandes. Y ahora, por ejemplo, muchos de ellos criticaban y con fuerza el tema de la posible hacienda en Cataluña, que fragmentar también la hacienda y tener criterios distintos de hacienda en un mercado ya de por sí muy pequeño, si lo comparas con China o Estados Unidos, pues es un auténtico despropósito desde el punto de vista económico, ¿no?
Claro.
Bueno, son tres de las cosas, hay más, ¿eh? Hay temas de productividad, hay temas de absentismo laboral. O sea, la lista de cosas que yo se las he dicho hoy al presidente del gobierno en la clausura y le he transmitido lo que los inversores internacionales nos han dicho, pues bueno, son muchas. Pero dicho todo eso, pues el balance es muy positivo.
Y a modo de conclusión, Benito, tras 15 años viendo la tendencia y haciendo autocrítica, ¿nos falta orgullo?
Pues mira, Ángel, cuando empezamos hace 15 años el Spain Investor Day, España estaba entre, si recordáis, los famosos PIG, ¿eh? Éramos Portugal, Irlanda, Grecia y España. El día que celebramos la edición, Europa intervino Irlanda, y nosotros estábamos al borde de la intervención. Y este año hemos sido la economía que más ha crecido en Europa y que más ha crecido entre las economías desarrolladas. Hombre, algún motivo de orgullo tenemos. Nos visitan 95 millones de personas al año que deciden venir a nuestro país porque es un país que les da confort, que les da seguridad, que les da una enorme calidad de vida. O sea, por favor, dejemos la autocrítica tan feroz que hacemos nosotros mismos y veamos nuestras cosas positivas, intentamos ver el futuro con optimismo.
Benito Berceruelo, presidente de Spain Investors Day, 15 ediciones ya, CEO de Estudio de Comunicación. Gracias y suerte, Benito.
Oye, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte.
Cuídate, chao. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.